Hola, soy Yago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas, os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
Hola amigos, soy Samuelino, jugador del Valencia, y toca poner la radio en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Acuérdense que les van a preguntar.
Va a empezar la jornada de primera, va a empezar la jornada de segunda división y empieza con platos fuertes por la salvación. Tomamos el relevo de Eri, sigue tiempo de juego, ya lo saben, hasta la 1:30 de la madrugada cuando termine el tertulión. Ahora repasamos todos los marcadores, si se ha perdido alguno en la primera federación, en este día en el que el Depor, que iba ganando 2-0, ha palmado 3-2 y ha dicho adiós, en buena lógica, al ascenso directo. O sea, el ascenso directo a segunda división va a quedar, si todo es medio normal, entre el Alcorcón y el Racing de Ferrol, y para la Morevieta en el grupo segundo. Con la cantidad de históricos que hay por ahí, ¿eh? Pues va a ser para ellos. Bueno, vienen a comentar este primer partido entre el Celta, juega Aspas, y el Valencia, juega Samulino. David Albelda, hola David, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Y Poli Rincón, hola Poli.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un partido por la tranquilidad para el Celta, 39 puntos, si gana pues ya se acabó todo, el sufrimiento, y por tomarse un respiro, por un suspirillo de tranquilidad por parte del Valencia, al que me dice Cuito Ballester, hasta le valdría el empate. Claro, con el empate te vas alejando un poquitín de la zona de descenso. ¿Hay algo de última hora en Vigo, Germán, Santi?
Bueno, pues ya los tenemos sobre el terreno de juego, ha saltado el Celta, ha saltado también el Valencia, va llegando poco a poco el público con una nutrida representación de seguidores, ¡Chespeón!
El ambiente, Germán, es muy bonito, ambiente de fútbol a pesar de este horario intempestivo de las 2 de la tarde, sobre todo poniendo esa nota de color en la grada de tribuna baja, esos 200, casi 200 valientes con sus bufandas y sus banderas al aire animando al conjunto valencianista.
Está a punto de empezar también en segunda división un partido importantísimo, sobre todo para los de casa, para todos. Para los de casa, para los de fuera y para los de Málaga. El Racing necesita un puntillo para estar ya tranquilo. Le saca ahora mismo 5 al Málaga en la zona de descenso. Pero es que recibe al Eibar, que si gana se pone líder. Es uno de los 5 que está en el sprint para ver quién sube directamente de segunda a primera división. Todo preparado en Santander, Alex García.
Hola, ¿qué tal? Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Ya están todos los protagonistas sobre el césped, con tifo incluido en la grada del Racing, con más de 1.000 aficionados que han venido desde Eibar, fletando casi 20 autobuses para venir aquí a Santander. Hay mucho en juego, se juegan muchísimo los visitantes, lo has dicho, Paco, porque se pueden poner líderes en el día de hoy. El Racing, que si quiere la permanencia de forma matemática, tendrá que ganar a partir de las 2 de la tarde, cuando arranque este Racing Eibar, que va a empezar en breves instantes. Aquí lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Albelda, Baraja pone el futuro de Valencia a las manos de los niños. Javi Guerra y Diego López, titulares otra vez.
Sí, los minutos que han tenido los han aprovechado. Vamos a ver cómo responden. Bueno, Javi ya fue titular en el partido anterior. Diego salió de suplente. Pero evidentemente están dando un buen nivel. Entonces me parece bien.
Te digo la verdad, se lo he dicho antes a Huguito, ¿eh? Me parece mejor los 11 futbolistas del Celta que los del Valencia.
Pues fíjate que yo, no sé si es por el cagazo que todas las semanas pienso, hoy ganan, aunque sea jugando mal, pero hoy ganan, el puntito de suerte. Claro. Pero así llevo ya muchas jornadas, ¿eh?
Es verdad que luego la desesperación, o llámalo como quieras, hace que equipos multipliquen sus ganas, pero es que yo veo Aspas, Carles Pérez, Veiga, Beltrán, y no lo veo en el Valencia. Pero bueno, son las 2. Laura en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
El cuponazo de la ONCE es muy sencillo. Juegas cada viernes y puedes ganar hasta 6 millones de euros. ¡Hala! Con el cuponazo de la ONCE. Juega, es la ilusión de los viernes.
Fútbol, primera división, jornada 34 de la Liga Santander. Después de esta solo quedarán 4 para el final. Puntualidad en Vigo para el Celta Valencia, Germán Dobarro.
Puntualidad absoluta, acaba de comenzar el partido. Llevamos 15 segundos de fútbol de este Celta Valencia.
4:15, Elche descendido, Atlético Madrid, que si gana recupera la segunda plaza. 6:30, Valladolid-Sevilla. El Valladolid necesita ganar para alejarse del descenso, está un punto por encima. Y 9 de la noche, el partido que afecta arriba y abajo. El líder, el Barcelona, si gana es campeón en la cancha del penúltimo, el Español, que está a 3 de la salvación, o 4 si el Valencia puntúa. O sea que todo en juego a partir de las 9 de la noche. Y queda para mañana lunes el Betis Rayo Vallecano. Segunda división, jornada 40. Esta sí que se acaba rápido. Liga Smartbank. Quedan después de esta solo dos. Todo lo que pase por arriba es decisivo porque hay un pañuelo de cinco equipos en nada, en tres puntillos. Uno de ellos es el Eibar. Empezó el Racing Eibar, Alex.
Primer minuto de juego en los campos de Sport del Sardinero. Pelota para el Eibar. Empieza con intensidad este partido. Racing 0, Eibar 0.
Cuatro y cuarto no vale para nada. Andorra-Tenerife. Bueno, vale para que jueguen los chavales y eso, pero que no, nada que rascar. Seis y media, Huesca-Ponferradina. Si la Ponferradina no gana, desciende. Y aún ganando, vete tú a saber. El Huesca, ganando y probablemente empatando, ya se salvaría. Seis y media también, Albacete a la vez. Dos que están en el ascenso, en el playoff de ascenso. Separados por cuatro puntos a favor de los vitorianos, que es otro de los que si gana se pondría líder. Y queda para las nueve, Unión Deportiva Las Palmas, Villarreal B. Las Palmas, si gana, recuperaría el liderato. Mañana, Levante Ibiza. Ibiza descendido, Levante luchando por el ascenso directo. En fútbol internacional, hoy lo más importante es el Everton City, el campeón y líder de la Premier y rival del Real Madrid en semifinales de la Champions. Juega en Goodison Park y ya tenemos 11, muchos descansos, Evangelio.
Sí, acaba de salir el 11, pues mira, menos de los que yo me esperaba. Estoy leyendo la alineación y hay hasta 7 futbolistas que podrían ser titulares el próximo miércoles en el Etihad contra el Real Madrid. Ederson en portería, Walker, Rubén Díaz, Laporte y Akanji en línea de cuatro defensas. Rodrigo y Gundogan en el centro del campo con Mahrez en la derecha, Foden en la izquierda, Julián Álvarez de enganche y Haaland arriba. Es decir, que son 7 futbolistas. Ederson, Walker, Díaz, Akanji, Rodrigo, Gundogan y Haaland. Que podrían ser, que lo normal es que fueran titulares el próximo miércoles.
Vamos, claro, descanso a Bernardo Silva, De Bruyne y Grealish.
Eso
la línea de tres por detrás del resumen.
Sí.
Vale. También en Inglaterra, el perseguidor, el Arsenal, hasta hace nada líder, juega, pero a las 5:30. Recibe al Brighton. En Italia, juega el Nápoles campeón, pero ya no hay nada que rascar. 9:15, la Juve, jugándose Champions, recibe a la Cremonese. Y estaremos atentos si empieza en una hora el partido del Toulouse, porque hay 5 jugadores, y si juegan esos 5 jugadores, que se niegan a vestir la camiseta con el Arcoiris en su partido frente al Lens. Completamos el fútbol con Primera Federación, así ha ido la mañana del domingo, Andrea Peláez.
Tres partidos en el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta 4, Talavera de la Reina 1. Este resultado hace que el Talavera de la Reina certifique su descenso a Segunda Federación. Además, Linares 3, Deportivo de la Coruña 2 y Algeciras 0, Celta de Vigo B 0. Y en el grupo segundo, Calahorra 1, Osasuna Promesas 4, Real Unión de Irún 2, Atlético Baleares 0 y Sabadell 2, La Nucía 0.
Qué manera más tonta de decir casi adiós matemático a la posibilidad de subir directo, es decir, de ser primero del Deportivo de La Coruña, que también lo podemos decir en el día de ayer del Castilla, que lleva 2 derrotas seguidas. Pero el Depor ganaba 0-2, ha perdido 3-2 en Linares, con lo cual es que un milagro.
Son 6 puntos los que quedan en juego, 2 jornadas, y está a 4 ahora mismo. El Alcorcón tiene que jugar, por lo tanto, si ganase el Alcorcón quedaría sin ninguna opción el Deportivo de La Coruña de ser primero.
Ah, en cuanto gane el Racing de Ferrol y al Badajoz, que juegan en Ferrol, o el Alcorcón a Mérida, que se juega en Alcorcón, ya está la cosa entre Alcorcón y Racing de Ferrol. Y en el grupo segundo va a quedar para la Morevieta la primera plaza. Fuera del fútbol, empezamos con motos. Ha arrancado MotoGP en el Gran Premio de Francia. Carlos Miquel.
Con una salida eléctrica, Paco, de Marc Márquez. Hola, Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
De Marc Márquez, que ha adelantado a Bagnaia y se ha puesto en la primera posición. Ahora mismo se lo estaba intentando arrebatar cuando llevamos 2 vueltas Jack Miller, pero se la ha devuelto el bravo piloto de Cervera, que ayer recibió alguna crítica de Bagnaia porque le tocó en el adelantamiento. Luego, delante de Dazón, Bagnaia hizo coco guagua y dijo que no se refería a eso, pero levantó la mano, montó un poco de cirio. Y lo que dijo Márquez: algunos adelantan en las rectas, yo tengo que adelantar en las curvas. Primero Márquez, segundo Miller, tercero Bagnaia, cuarto Marini, Viñales, Alex Márquez, Bezzecchi, y en la décima posición, Jorge Martín.
Antes hemos tenido victoria italiana en Moto2, Arbolino, tercero y primer español Alonso López, se cayó a Pedro Acosta, que ha dejado de ser líder del Mundial, y victoria española en Moto3, el alicantino Daniel Olgado ha ganado la carrera y es líder del Mundial. Estaremos pendientes también de la crono del Giro de Italia, novena etapa, final en Cesena, 35 kilómetros. ¿La vas a controlar, Eriki?
Sí.
Se pasa Eriki de Eurovisión al ciclismo, al fútbol, a la Primera Federación, lo que haga falta. Y de las noticias de la mañana, lo de Camavinga, que le han hecho una exploración, una prueba, y que lo que tiene es un esguince muy leve, pero en el Madrid lo dan por seguro que va a jugar el próximo miércoles. Lo dejo ahí en puntos suspensivos. Hasta aquí la ronda. Ah, el baloncesto, es verdad. Gracias, Hernández. 12 de la mañana empezó el UCAM Bilbao. Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Acabó el partido en el Palacio de los Deportes. UCAM Murcia cierra la temporada con victoria en el Palacio, 67-55 ante Bilbao Basket. Se asegura plaza europea y sueña todavía con poder jugar los playoffs por el título de Liga. 6-7-5-5 ganó UCAM Murcia.
12 arriba UCAM, en Lugo el Breogán Manresa, Álvaro.
Muy emocionante, quedan menos de 4 minutos, 2 arriba Breogán. Recordemos que Manresa, si gana, se salva y deja todo en un duelo entre Betis y Granada para la última jornada. Ahora mismo 3-45 para el final, 74 Breogán, 72 Manresa.
Pues estaría igualado a victorias con esta derrota al Manresa, con los otros dos, con el Betis y con el Granada. Y desde la 1 y media, 12 y media en Canarias, el Gran Canaria Real Madrid, Juanfran.
3 minutos 20 segundos para llegar al descanso, para el final del segundo cuarto. Gran Canaria 34, Real Madrid 39.
Y hoy tenemos partidazo, los dos primeros de la Liga CB. 6:30, Baskonia-Barça. Ahora sí, creo, hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego. ¿Cómo? Con el cuponazo, el de los viernes, el de los 6 millones. Cómpralo. Cómpralo.
¿Cómo ha empezado el partido de Vigo?
Bueno, pues de momento equilibrado, con un Javi Guerra absolutamente imperial, el mejor del Valencia con diferencia, recuperando, llevando el equipo arriba, tocando, poniendo balones al espacio. Y un Celta que quiere salir ahora de la cueva, mete el pelotazo Mamardashvili de zurda, viene el balón largo, vamos a ver si llega Diego, el chaval lo va a hacer por el costado derecho, le toca dar a Diego López, va a poner el centro, ingresa en área, sigue Diego, la pone dentro, gol del Valencia.
¡Anda!
Costado derecho para Diego López. Los niños levantan al Valencia. Javi Guerra imperial. Diego López comiéndose el carril. Pone el centro y llega el hijo de Patrick. Llega Justin para tocarla y empujarla a la red. Marca el Valencia. Se adelantan los tres al 8 de la primera parte. Bien el Valencia, bien los niños, marca Kluivert, mira Huguito cómo está respirando, haciendo, marcó el Valencia, Celta 0, Kluivert 1.
Gol en tiempo de juego con el club Cepsa Go, porque acumula saldo comprando dentro y fuera de Cepsa, y luego te lo gastas en Cepsa, y al hacerte socio, hasta 5 euros de saldo de bienvenida al club Cepsa Go. Club Cepsa Go.
Qué importante son los defensas en el fútbol. Y cuando no tienes defensas, se nota. Cervi se ha zampado un balón lamentable. Hoy le toca al pobre ejercer de lateral izquierdo, él que es atacante. O centrocampista o extremo, lo que queramos. Sí, sí, sí. Tapia va junto a Kluivert y le deja a Kluivert solo para ir a tapar a nadie. Le ha dejado solo. Tapia tampoco es central. ¿Cómo se nota quien no sabe el oficio de defensa? Banquillos, Santi.
Y como los sentimientos, nunca mejor dicho, van por Barrios, tenías que ver, menuda piña, menudo abrazo, cómo han saltado todos los componentes al unísono cuando marcaba Justin Kluivert para el Valencia. Un Kluivert que, por cierto, ha sido amonestado verbalmente por el colegiado del partido, porque se ha ido a celebrar el gol a ese fondo, a esa zona baja de la grada de tribuna, donde se apiñan los 200, ahora más enfervorizados que nunca, aficionados del Valencia.
Pero se ha ido a celebrarlo, pero sin, o sea, amonestación, pero verbal, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Ah, vale, vale.
No sé, Paco, mi duda es por qué no se la ha mostrado, porque se ha abrazado con aficionados de la grada. No sé por qué no le ha llegado a sacar la cartulina amarilla.
Son familias, son familias.
Pues debe ser por eso. Pero el abrazo con los aficionados de la grada lo he visto.
Recordamos,
yo.
De hecho, Poli mandó saludos a los niños.
Exactamente, claro.
Recordamos que eso está castigado con amarilla para evitar avalanchas. Que, por ejemplo, le costó una cosa de Palermo en el campo del Villarreal hace muchos años, algún accidente medio feo.
Campo ahora, Levante, ¿no?
Qué bien. ha empezado el Belda esto. Es que me gusta del Valencia hasta el color del uniforme.
Bueno, a ver, el partido estaba muy igualado. Es verdad que estaba la posesión teniéndola al Celta, pero el Valencia sin pasar problemas a nivel defensivo y bueno, y de una cadena de errores, pues oye, el Valencia se ha aprovechado.
Y el Javi Guerra, David. Vaya bicharraco de chaval.
Perdonad, ¿hay accidente en las motos?
Sí, accidente y bastante fuerte entre Bezzecchi y Bagnaia. Bezzecchi se ha llevado puesto a Bagnaia y ha provocado, estamos a 22 vueltas del final, bueno, un altercado entre los dos. Han empezado a discutir y le ha tocado ligeramente el casco, ha empezado a empujarse. Anda. Y casi llegan a las manos. Ha sido todo bastante feo, muy muy feo. El caso es que ahora mismo, después de ese toque, que creo que ha sido culpa de Bezzecchi, iba por fuera, es cierto, Bagnaia, no lo hemos visto repetido, pero Bezzecchi le va echando para afuera. Bezzecchi, recordemos que es de Ducati cliente, y ahora el líder del Mundial está cojo. Vemos la imagen repetida, vemos cómo va por dentro y se lleva hacia afuera a Bagnaia. De lo que se queja de la curva anterior Bezzecchi, pero desde luego a mí me parece que lo va echando hacia afuera. Si lo hemos repetido,
los dos fuera de carrera, ¿no? O sea, ya no.
No, está, los dos han tenido que abandonar. Vemos cómo se tocan a la salida de la curva y ahí pierde el control Bezzecchi y lo tira fuera y lo saca a las protecciones. Cuando estaba en el suelo, Bezzecchi ha ido a echarle en cara la acción, que también te digo, yo creo que entre los dos la liaron y es culpa de ambos también un poco, pero bueno. El caso es que hay bronca y ahora mismo lidera Miller por delante de Marc Márquez, que está a menos de dos décimas de él. Tercero Bezzecchi, cuarto Jorge Martín,
cuarto
Augusto Fernández y otra caída más también de Alex Márquez.
Pero Bezzecchi no se ha ido fuera.
Sí.
Entonces no puede ser tercero.
No. No era Bezzecchi, entonces se ha chocado con... No se ha chocado con Bezzecchi, entonces te he dicho mal el...
Vale.
Cómo se ha chocado. Han abandonado los dos, es del compañero de Bezzecchi, que ahora te digo exactamente quién es.
Bagnaia fuera, el líder del Mundial. Segundo tenemos a Márquez. Reacciona el Celta.
Está impreciso, el Celta quiere, pero no puede jugar nuevamente. El Valencia lo hace por el costado derecho.
Dime, Poli, ¿qué es lo que crees?
No, lo que sea, yo le iba a preguntar al Belda. A mí es que me parece que el Valencia había salido muchísimo mejor que el Celta, ¿eh? La intención, la actitud, la presión que le estaba haciendo, cómo estaba yendo a la bola. A mí me parecía que el gol ha sido consecuencia, al margen, como bien has explicado, Paco, del fallo de los que no son defensas, evidentemente, de Cervi sobre todo.
Mira, Otto, balón a la espalda de Cervi, la pone Fulquier, que le ha visto las cosquillas. Otra vez para Diego López, ingresa en área, va a chutar de zurda. Abajo se escurría. A las manos del portero, lo mismo. Pelotazo de Fulquier,
portero,
largo, 50-60 metros.
Pone un portero.
Busca la espalda de Cervi. Y Diego López se marcha del 11 del Celta.
Decían los argentinos, pone un arquero a España cuando Zubizarreta se pone un gol con Nigeria. Pues pone un lateral izquierdo, Carvajal.
Hay que cerrar. Viene la pelota nuevamente para el Valencia, que viene cargando otra vez al interior del área. La buscaba Kluivert, se va al suelo. Dice el árbitro que no hay nada. Recupera el Celta, que juega desde el costado izquierdo. Está tocado el Celta, está tocado el equipo Vigués. La pone Franco Cervi, balón abierto. Al costado derecho, quiere salir en campo ajeno, manejando Gabri Veiga, el niño de Porriño. Toca la pelota al interior, buscaba el desmarque de ruptura de Aspas y dice Aspas: soy muy bueno, corro bastante, tengo 36 años, pero no soy Can Luis. No hagas eso. Pelota para el Valencia.
No hace falta explicar lo que significa esto para el Valencia. Ahora mismo adelanta a Valladolid, Cádiz y Almería. Se pone justo detrás del Celta, decimocuarto con 37, tres más que el descenso. Semana que viene, sí. Valencia-Real Madrid. ¿Cómo empieza el partido de segunda? Importante para la salvación del Racing, la del Málaga y el ascenso del Eibar. ¿Primeros minutos para quién, Alex?
Pues para el Eibar, que es quien lo está intentando, es quien se está acercando. Ya ha tenido dos o tres jugadas a balón parado. El Racing está un poquito más replegado, buscando la suya, algún contragolpe, algún momento en el que pueda hacer algo de superioridad. A destacar, los más de 1,000 aficionados del Eibar, que están fervorosos, alegres, cantando, animando a los suyos, al igual que el Racing haciendo lo propio con sus aficionados. Son 14 los minutos que llevamos aquí en Santander. De momento, Racing 0, Eibar 0.
Como ayer ganó el Granada es el líder con 69. El Eibar, si empata, se queda a 1. Y luego juega Las Palmas, que tiene 67. Y el Alavés, que tiene 66. Y mañana Levante, que tiene 65. Está preciosa la cosa. Sabemos ya el que se chocó con Bagnaia, Carlos.
Maverick Viñales. Ha sido Maverick Viñales, que al final se ha dado la mano con Bagnaia cuando estaban ya llegando a sus boxes. Es el mismo color de moto, color negro. Bueno, pues ha sido Maverick, que creo que es más culpable que Bagnaia de ese incidente. Y por cierto, también hay una maniobra que está siendo investigada. Bezzecchi, que seguía en carrera, cuando ha pasado a Márquez, le ha sacado fuera de la pista. Ahora mismo, a 19 vueltas del final, Jack Miller es primero, seguido de Jorge Martín, Bezzecchi, Marc Márquez, Johan Zarco.
Voy a llamar. Pero... Has entrado en Berti ya. Entra en Berti.es, el de la música.
Berti.es.
Bien. Coge el móvil ya. Entra en Berti.es. Asegúrate de ahorrar tiempo y dinero. Dinero seguro de coche, de moto, de hogar, el que quieras, a un precio increíble con Berti. Y tiempo, porque ahora todo lo haces por WhatsApp.
¡Viva Berti!
En Berti hablas directamente con tu gestor por WhatsApp, wow, sin moverte de casa. Wow. La aseguradora digital número uno en España. Berti.es.
Y evidentemente siguen activos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, twitter@tjcope, y si quiere vivir con nosotros este domingo larguito de Deporte y Radio a través del WhatsApp, el número Mansilla,
el 677-580-461.
Hay descanso en el Gran Canaria Real Madrid, Juanfran.
Se acaba el segundo cuarto, tiempo de descanso. Gran Canaria 43, Real Madrid 54.
4-3, 5-4. Estamos Mansilla y yo muy dolidos con que se maltrate al flamenco en Europa.
Pero ojo, ya... vaya como hemos quedado, Mansilla.
Es que lo de ayer no era, ojo, flamenco.
¿Qué era?
Rock sinfónico.
Era una canción folclórica con tintes aflamencaos, pero no flamenco. Ah, no metáis tanto la pata, por favor. Oye, un poquito. Llevo muchos años enseñándoos esto.
Eran bulerías. Escucha, ¿qué cantidad de votos nos han dado bulerías del voto ese telemático, que no vale para nada, ¿eh?
Eso es, si vas tú, eso, te dan más, Poli.
Pues eso es de Finlandia, eso era de broma. Y
lo de Suecia.
No, lo de Finlandia.
Sí, mejor tomarse la broma. Chiquilicuatre quedó por delante de la de ayer.
Joder, es que es bochornoso, pero no, escucha, que la que ha ganado es como para que haya ganado el festival, vamos.
¿Por qué ruge Balaídos?
Porque hay una falta que pita a favor del Celta de Diego López. Sí. Reclamaban cartulina, para mí falta y ya está. O sea, tampoco hay que complicarse la vida. Oye, déjame contaros los once, porque a este paso llegamos a la media hora y ni lo sabemos. Peón, dale al del Celta y al del Valencia.
Bueno, primero el de Poli con Iván Villar en portería, Mayo, Tapia, Unai Núñez y Cervi en defensa, con Fran Beltrán y Gabri Veiga en el doble pivote, De la Torre y Carlas Pérez en los costados. Arriba pareja atacante para Seferovic y para el príncipe de las bateas.
Espera, me das ahora la del Valencia porque hay falta lateral que va a poner el Celta. Va a ser Fran Beltrán quien la ponga. 8 a la espalda, caída a la zurda, pone el balón servido al segundo palo. Arriba, Mamardas, Billy, toda tuya.
Mira, perdona, Santi, ha rugido el estadio, pero era más córner que falta. Pero bueno.
¡Qué asistencia de Fran Beltrán para Kluivert! Que se ha liado al final porque había tres tíos cerrándole el espacio. Pero el Celta, oye, está nervioso, el Celta divino, está impreciso. El Celta está fuera del partido. ¿Cómo puede poner el pecho ahí? Fran Beltrán se la deja a Kluivert. Menos mal que estaba rodeado por tres futbolistas.
Yo te lo voy a decir, si me permite.
No.
Aquí hay un equipo que se está jugando, que se está jugando, que es el Valencia.
Pues cuidado el Celta, Celta, que no pierda.
No, pero si de 40 puntos, ¿no? 40 puntos tiene el Celta.
39.
¿O no?
La semana que viene en San Mamés. Al de ir al Celta el sábado 4-4.
Es prácticamente imposible que el Celta se pueda complicar la vida, ¿eh?
Bueno.
Cuidado, mira, te digo una cosa.
Poli, sí. Si hoy el Valencia gana aquí, se pone a dos puntos del Celta y gol habrás ganado. Solo sí, por hablarte del emparejamiento entre estos dos equipos.
Vale, el que está tercero ahora mismo, ¿quién es? ¿El Español? ¿Es el que está tercero por
abajo?
No,
el Getafe.
¿El Getafe cuántos puntos tiene?
Los mismos que el Valencia.
34.
Sí.
A 5 se quedaría y quedan 12.
Cuidado, que sí, hemos visto cosas peores. Sí, el Celta tiene que espabilar. Oye, ¿nos das el 11 del Valencia o del Celta o el que te falte?
El que
o
tú
me
quieras,
cuenta, peor.
El que quieras.
Te cuento el 11 murciélago.
Dale.
El 11 de David Alves. La Mamardas, Billy bajo palos, defensa de 4 con Fulquier, Gabriel Paulista, Diacabí y Gallá, Nico y Javi Guerra, doble pivote, Diego López por la derecha, Samulino por la izquierda, engancha André Almeida, arriba el gol. Ya lo ha demostrado para Justin Kluivert.
Y falta y tarjeta para Diacabí, que se pide el próximo partido.
Correcto, es la quinta, la primera amarilla que ve un futbolista del Valencia, la primera amarilla del partido.
Que ya hemos dicho que es Valencia-Real Madrid el domingo a las 6:30.
Te iba a decir que me había gustado el gesto del árbitro antes con Kluivert, cuando le ha abrazado, cuando se ha ido a celebrar el gol, que le ha dicho, venga, tranquilo, tal, y le ha sacado tarjeta. Y ahora me parece que esta tarjeta, no sé.
Cuidado con la falta lateral que la va a poner Iago Aspas y tiene un buen golpeo. Tiene un guante en la bota zurda. 1, 2, 3, 4, 5 al remate. Hasta 6, 2 al rechace. La pone Aspas. Rasa abajo. Le cae el rechazo de la Torre. Pega en Javi Guerra. Sigue cargando el Celta. La toca Fran Beltrán nuevamente atrás para intentar construir el fútbol ofensivo del equipo vigués, que está ahora mismo sin saber cómo penetrar en ese entramado que ha dispuesto el Pipo Baraja. ¿Quién hablaba?
Yo quería decir que de lo de esta tarjeta, escorado en banda, yo creo que no es. Puede pitar la falta y
la de Diacabí, ¿no? Me dice, ¿verdad?
Sí, pero que no es tarjeta nada, David. Si
eso
no es
que empujarle un poquito ni nada. Que no entiendo de la tarjeta, la verdad. Pero bueno.
Va a jugar el Celta, va a sacar de costado por medición de Franco Cervi. El lateral que no es lateral y al que buscan la espalda, la toca Núñez para Renato Tapia. El central que no es central, pone la pelota larga, viene el cuero arriba para Seferovic y la toca de cabeza, busca un apoyo, lo encuentra en la zurda, aparece el estadounidense Luca de la Torre nuevamente combinando con Seferovic, viene el suizo, 22 a la espalda, quería poner el centro, le estaba perfectamente Mukhtar Diakabi, el cuero para el Celta cargando por medición de Cervi. Cervi aguanta, pisa, toca. Quiere el Celta, pero no puede, no encuentra las vías de penetración. Nuevamente para Tapia, Tapia cortito, con la zurda horizontal para Unai Núñez. Está muy bien plantado.
Muy bien el Valencia, mala actitud que tiene en el campo. David lo verá mejor que yo. Es con una actitud extraordinaria. A mí me parece que han salido con la intención totalmente, absolutamente clara de poder ir a por el partido.
Oye, y están jugando, David, en paralelo, Javi Guerra y Nico.
Sí. Sí, sí, doble pivote. Pero mira, para mí una de las cosas que le estaba pasando estas semanas atrás y no acababa de coger el tema, es que al final estos chicos tienen piernas. Es claro, decir, en los duelos claro. Uno contra uno, por ejemplo, Nico, Guerra, son capaces de salir de zona y presionarte.
Uy,
de espalda.
Carlos Pérez, que remate, acción individual, aparece Mamardashvili, córner. Muy bien, Carlos Pérez haciéndose el espacio, viniéndose por dentro, chutando de zurda, se estira el georgiano, saca la pelota a la esquina, que va a botar el Celta, 21 de juego, primera parte, estadio de Balaídos, tiempo de juego, cadena COVID 0-1 en el marcador, gana el Valencia con este resultado, estarían los 37 puntos, viene el balón servido, segundo palo, remata abajo, paró Mamardashvili. Llegó. Oye, muy forzado Hugo Mayo, era un remate casi imposible, detuvo.
Igual habéis marcado demasiado pronto.
Escucha, te iba a decir ahora mismo, no hay nada como hablar bien de un equipo para que pase todo lo contrario. El Celta se abrió arriba.
Oye, hoy sonaba la idos mucho más fuerte. ¿Hay más gente o...?
Santi.
Hay muy, muy buen ambiente. Yo creo que debemos estar cerca de los 16.000.
Ahora y córner a favor del Valencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que
pues la ha tenido
que
clara, ¿eh?
El Celta atrás es dramático.
Claro, es que no tiene defensa.
Pero escucha, por los dos costados. Es que Hugo Mayo tampoco está.
Y con respecto a lo que decías, Poli, de la puntuación, es verdad que con 39 y tal y como están los de abajo parece difícil. Pero son peores las sensaciones que el puntaje que tiene ahora mismo de sí. Carlos Carvajal. Es que el equipo se le ha caído.
Estoy totalmente de acuerdo.
Después del último parón se ha caído este equipo. Vamos, pero...
Hombre, que viene el córner del Valencia, lo pone Almeida, busca en corto a Samuli, no recibe Lino nuevamente para el portugués que pone el centro, viene pasado, segundo palo, se va a perder por línea de fondo, puerta para el Celta.
Es que como decía Paco, si mira la alineación del Celta, ves unos jugadores muy buenos, ves buenos futbolistas.
Sí, pero es verdad que en la parte de atrás claro, no me había fijado yo claro. mucho.
No, Tapia no es central, Cervi no es lateral, o sea, estamos claros que...
Es que las bajas hoy de Javi Galán y dos son importantísimas.
Totalmente.
Porque
totalmente.
El central Ganes da una solvencia, una seguridad atrás impresionante y Javi Galán es lateral.
Mira,
es lo que decía Paquito, está jugando el Celta con un tío que no es lateral en esa demarcación.
Dice Pedrito Bardín, Aspas lleva dos meses sin marcar, fue regresar a la selección y se acabó.
Curioso, Paco, 7 partidos, los dos marcaron el último mismo día contra el Español en Cornellà Prat, Gabri Veiga y Iago Aspas, 7 partidos sin ver portería.
Albelda, esos son comentarios absolutamente perniciosos. Casi bueno. Ofensivos, van a por ti, van a por el Valencia y están deseando que Moaña haga un
Paco...
hat-trick.
Paco,
no, ya te lo digo yo.
No, pero lo ha equilibrado, porque como al principio ya ha dicho que el Celta tenía jugadores que no tenía el Valencia, los ha matado a todos. Con lo cual...
Se lo he dicho a Huito, digo, palmáis. O sea, vete firmando el empate que palmáis. Se lo he dicho de corazón.
Mejor que eso no se puede decir nada. Claro, David, si hoy no ganáis aquí, es cuando ya te puedes ir.
Pero no por cábalas, ¿eh? O sea, es que estaba convencido. Y mira por...
No, si se trata de eso, Paco. Cuando tú estás convencido es de lo que se trata.
Exactamente.
Claro. Si no estuvieras convencido, fíjate, no pasaba.
Tú fíjate que analizando un poco y rápidamente los equipos, es que el Valencia, por ejemplo, hoy presenta la defensa, quitando de Fulquier porque Thierry está sancionado, o no sé si incluso jugó Fulquier, es la defensa de la final que se le ganó al Barça.
La defensa no está mal, ¿eh?
Con Marcelino.
O sea, cada uno con sus cosas, es decir, claro. Thierry te la puede liar y Fulquier pues no centra muy bien, cada uno con sus cosas, Paulista le dolerá algo en 5 minutos. Pero no está mal.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? El Celta es cierto que estando mal, genera mucho arriba siempre, en todos los partidos, con lo cual va a tener sus 5 o 6 oportunidades seguro.
Tiene recambios luego, bueno, tiene paciencia, tiene gente ahí arriba que puede luego hacer otros cambios para
poder Larsen, jugar de otra manera, ¿eh? Bueno, Larsen, de hecho ya está calentando ahí medio banquillo, ¿no?
Larsen,
bueno, tres, que es lo que les deja.
Y Oscar, sí.
Larsen, paciencia y Oscar.
La temporada de Oscar es anecdótica.
Oye, me está entrando una mala leche por dentro. Me ha pasado la noticia ahora mismo de que ha muerto Lunquito, que es el león más antiguo de África, 19 años. Lo han matado unos cazadores. ¡Uy, va!
Es terrible.
¡Uy! La que tuvo Luca de la Torre, la quiso meter de espuela. Se le fue por encima del arco. Primero Seferovic, luego el norteamericano. ¿Qué le ha pasado al León?
Cuéntame, pues, el León más viejito que teníamos, pues, en África, 19 años.
Eso sí que me parece asqueroso, vamos.
No, se están cargando más. Yo es que como lo sigo como Paco y me meto a verlo todo.
No, y a los rinocerontes, que se están cargando los rinocerontes.
Es terrible. Había cuatro hermanos que estaban siendo los dueños de las praderas ahora allí. Y te voy a decir, no sé, se han cargado a dos también, que llevaban ya 14 o 15 años.
Con la de gente que sobra y se dedica a cargarse elefantes, rinocerontes, leones.
Lo has dicho muy bien, Germán, extraordinario.
Por ejemplo, entrenadores del Depor, ¿verdad, Germán?
Pues entrenadores del Depor sobran algunos, ¿eh?
Ya te he visto antes que le tienes a este en el puntito de mira también, ¿no?
Es que es un desastre, tío. Es una cosa que desespera. Es que no mejora nunca el equipo. O sea, siempre que haya que hacer cambios sabes que son a peor. O sea, todo lo que pueda pasar
pero
sucede.
Pero ponerte 0-2 y perder como ha perdido tiene guasa, ¿eh?
Que a lo mejor ganando hoy tampoco se hubiera.
Es igual, Paco,
primero,
son las sensaciones. No,
claro.
Con este tío muy difícil subir, muy difícil.
Es que luego los playoffs son duros.
Tú ves al Racing de Ferrol con Parralo y es otra cosa. Es un equipo fiable. Ves al Alcorcón, es un equipo fiable.
Oye, los cruces son cuarto, tercero.
Sí.
O sea, que ahora mismo
sería. Y da y vuelta.
Sería contra el Castellón, probablemente.
Eso es. Lo que pasa es que puede cambiar mucho. Puede ser Barça B, el Dense, el
Castellón. Tampoco subes, ¿no? Haces ida y vuelta y tienes que jugar luego otra vez.
Otra,
¿no?
Correcto.
Sí, no,
dos
horrible.
Eliminatorias.
Es horrible. El ascenso a segunda.
Bueno, el año pasado, acuérdate que jugó el playoff en casa y no subió.
Claro,
subió al Albacete.
Hay descanso de baloncesto o final en Lugo, Álvaro.
Final en Lugo con la salvación matemática ya de Manresa, con un palmeo a dos segundos del final de Robinson. Ha ganado por uno Manresa, 81-82. Séptima derrota consecutiva de Breogán, que no se jugaba nada. Manresa se salva con esta victoria y deja todo para la última jornada en un duelo entre Betis y Granada. Al final, 81-82.
Pues ya está, fue la parada descendido. Betis o Granada son los que la acompañarán, porque el Manresa se ha salvado. Amarilla en Vigo
para Luca de la Torre, porque le ha dado un viaje llegando tarde a un balón dividido a Diakabi. Y de hecho, el futbolista del Valencia necesita que entren las asistencias.
Gema Santos, Citroën.
Siempre con la tecnología eléctrica Citroën para todos en tiempo de juego, porque hagas lo que hagas, siempre vas a acertar con ellos, con la gama eléctrica Citroën Pro. Es una gama súper cargada, con motorización 100% eléctrica, con carga rapidísima, con conducción en modo e-comfort, con autonomía de hasta 400 kilómetros. Es una pasada. Bueno, y también es una pasada que te aproveches ahora de los Easy Days. Es el momento perfecto para que te unas a ellos, porque solo durante los Easy Days te vas a poder llevar tu Citroën eléctrico con unas ofertas únicas. Ofertazas. Es el momento de hacer que la mejor tecnología sea tuya, la del super equipo eléctrico de Citroën.
Nos damos una vuelta por los otros partidos o acontecimientos que tenemos en acción. En segunda división, Santander, ¿qué está pasando?
¡Uy! La tuvo Rahmani para Leibar. El remate de cabeza del equipo Ibarres. A punto estuvo de sorprender a Joaquín Ezquieta, que metió la mano. Hay córner a favor de Leibar, que está jugando mucho mejor que el Racing y que está mereciendo el tanto aquí en el Sardinero.
Motos, Gran Premio de Francia. ¿Qué pasa en GP, Carlos?
Pues se ha ido Bezzecchi con su Ducati. Está 1,8 segundos por delante de Marc Márquez, pero hay que poner en su justa medida ese segundo puesto de Marc, porque se han caído dos de sus compañeros de moto. Se ha caído su compañero Joan Mir, campeón del mundo de 2020, y también Ale Rins. Es una moto muy difícil de pilotar. De momento, primero Bezzecchi, segundo Márquez, a dos segundos, pegado a él, luchando por esa segunda posición. Tenemos a Jorge Martín en la cuarta plaza, Johan Zarco, y en un gran quinto puesto, Augusto Fernández.
Me manda otra noticia ampliada Evia de lo del leoncito.
A ver.
Es que se lo han cargado unos pastores por proteger a su ganado, dice.
Claro, es que ahí la cosa cambia un poco.
Pero yo creo que ya le conocían, ¿eh?
Bueno, no es lo mismo, tiene razón, Evia, no es lo mismo eso que unos cazadores furtivos.
No,
o
los furtivos no puedo, no, yo con eso no puedo.
No,
no puedo.
Es lo mismo. Bueno, juega el Celta.
Lo que pasa es que queda muy poquito, Germán, queda muy poco.
Ya, no, sí, ahora estoy fastidiado, ¿eh? O sea, estoy todo el partido pensando en el pobre León. Bueno, juega Cervi quiere poner el centro. Le ha cerrado muy bien el chaval Diego López en labores defensivas. Y va a jugar nuevamente el equipo Vigués por mediación de Unai Núñez. Ha entrado Diakabi, ¿no?
Sí, ha vuelto Diakabi, eso es.
Ahí está Unai, la pone nuevamente para Franco Cervi, que no es capaz de marcharse de su par. La toca nuevamente para el 4, juega el Celta en labores de contención por mención de Renato Tapia, presionado por Kluivert. Dice, esto es un chollo. A ver si me toca de nuevo la lotería. Juega el Celta, lo hace por la derecha por mención de Carles Pérez, que está siendo el mejor, el más incisivo de los suyos. Banda, ras de hierba Gallá, saque de costado a favor del Celta, ganando metros. Queda mucho partido, estamos en el 29 camino del 30 de juego de la primera, estamos 0-1, pero todo puede pasar. ¿Tú qué, Poli? ¿Tú
no,
qué?
Yo creo que ahora mismo el Valencia está haciendo lo que tiene que hacer, tiene el partido encarrilado un poquito, más o menos, porque bueno, mucho tiempo. No, hombre, va ganando 0-1 y tampoco tienes que arriesgar más de lo necesario, pero sí salir a la contra, como creo que quiere, para poder a ver si le puede hacer el segundo al Celta, ¿eh? Me parece.
Juega de banda el Celta en el balón largo a las manos de Mamardashvili. ¿A ti te gusta el guión de lo que estás viendo, David?
Ay, te diría que sí, pero que
estén, había dormido con miedo.
Que estén ahí detrás todo el partido, hay que sacar alguna contra. O sea, llevamos media hora, es una buena sensación de equipo, pero es verdad que solo la acción del gol y por varios errores que ha cometido el Celta, ¿no? No sé, aguantar todo el partido ahí detrás contra este equipo, que además tiene nivel arriba, es difícil, ¿eh?
Pero es que David, lo que te decía yo, es que pero el Celta te va a generar, o sea, si tú lo esperas sí. mucho tiempo, si aculas, el Celta te va a generar mucho sí. peligro.
Hombre, yo creo que es que el Valencia, a mí me parece, que a lo mejor lo lleváis razón vosotros dos, seguro, pero yo creo que ahora mismo se le ha puesto el partido para poder intentar Hombre, pegarle sí, claro. otro zarpazo y
claro,
ponerte 0-2.
Pero hay que pegarlo, Poli, es que claro, quiero decirte, no, es que supuesto. Quitando del gol y porque han Nada. Hecho una secuencia de errores muy claros los jugadores del Celta, el Valencia a nivel ofensivo poco
yo
poco,
lo que poco. Os digo es que el Celta va a tener 3-4 ocasiones de aquí al 90 claras. Otra cosa es que las meta y otra cosa es que el Valencia sea capaz de hacer el segundo. Y que el Valencia hizo unos primeros 15 minutos casi primorosos y que ahora mismo el partido se ha ido equilibrando.
Estoy pensando con lo que está diciendo ahora, claro, si veis cómo se ha producido el gol, es un saque del portero de Mamardashvili que le da un balón, el otro no llega, Cervi no llega, luego Tapia tampoco llega porque deja solo a Klub y tal y cual. A lo mejor viéndolo así, dices, bueno, pues a lo mejor no tenía que haber marcado, pero el caso es que ha marcado y está por delante, ¿no?
Bueno, pues que pida perdón y ya está, y que lo devuelva. Exactamente. Bueno, va a jugar el Valencia de banda, lo va a hacer por medición de Fulquier, está en campo ajeno, en 3/4, va a jugar el equipo checo, ahora mismo, insisto, tiene 37 puntos, qué importante ganar en Vigo para el equipo valencianista, juega Diego López, que está haciendo una buena primera parte, balón a banda, le ha tocado Cervi, jugará de nuevo el Valencia. Por mediación de Fulquier y Carvajal, ¿qué dice, qué hace, qué piensa, se mueve, interactúa? Dime qué hace, peón.
Ahora se ha sentado, se ha resguardado un poquito del sol, se ha puesto a la sombra y sobre todo está viendo su papelito, sus notitas. Es consciente de que las cosas no funcionan y sigue haciendo movimientos en su banquillo. Ahora mismo salen a calentar otros jugadores que pueden aportar otras cosas, como por ejemplo el canterano Miguel Rodríguez.
¿Qué centro más perro ha puesto Gallar?
Gallar, sí.
Ahí, o la mandas a córner o te mete un gol el que
no,
está
no,
detrás.
No, es que la tienes que enviar a córner, como hizo Renato Tapia. Gallar es perro viejo, es el gran capitán de este Valencia. Va a poner de esquina el equipo checo, como se lo están pasando los seguidores valencianistas. 200 tíos que se han recorrido en carretera media España. Uy. Viene balón servido al interior del área, toca Paulista, viene el segundo palo. Diego López de segunda, es el balón suelto. No la saca nadie, aparece Núñez. Finalmente golpea Kluivert. ¡Esto es la bolera! A ver quién hace pleno. ¡Pim, pam, pum! Viene la pelota atrás. Juega ahora Fulquier. Fulquier la toca para Mamardashvili. El georgiano va a golpear con la pierna izquierda. Extiende el brazo derecho para indicar acción ofensiva. Pelota que se pierde por banda. ¡Jugará ahora, el Celta!
Es cachondo. De un córner del Valencia a favor, va a terminar el balón en Mamardashvili.
Bueno, hombre, pero ha intentado... Sí, el remate no ha salido ninguno, por lo menos. No ha sido gilicórner. 33 de partido, 0-1 gana el Valencia.
Esto es de Steel. Se han vuelto locos. Ahora, aparte de cuidar tu jardín con la motosierra, la hidrolimpiadora, el soplador, el cortasetos, la desbrozadora, el cortacésped, ahora, aparte de estas máquinas premium de Steel en primavera, aparte de eso, ahora por la compra de un cortacésped Steel AK, te regalan 75 euros.
¡Oh,
en cualquiera de las más de 1000 tiendas Steel en España. Cuida tu jardín. Confía siempre en Steel.
En Francia, media hora voy a empezar un partido. Buen ojo al robo del Valencia.
La ponía Gallá, se pierde por línea de fondo. Había fuera de juego tarde. Que indicaba el asistente. Y el balón es para el Celta.
Estaba muy tarde, Gallá. Iba a empezar en media hora un partido, el del Toulouse, que hemos dicho, Toulouse Nantes, que había 5 jugadores que se negaban, según un periódico local,
a jugar con la camiseta del Arcoiris, una camiseta que llevaba un Arcoiris en el Toulouse. ¿Se retrasa ese partido una hora y media?
Sí, es en el dorsal, Paco. Los dorsales son Arcoiris en todos los equipos de primera y segunda división.
Es en toda la jornada.
Sí, en una campaña contra la homofobia, y había informado ese periódico local de Toulouse que había 5 jugadores que se habían negado a jugar o que se iban a negar a jugar por ese motivo. Bueno, están pasando dos cosas. Lo primero, que el partido ha sido retrasado, el inicio, una hora y media, hasta las 4:30 de la tarde. Estaba previsto para las 3. Según dicen las autoridades locales, por un asunto de seguridad en el estadio. Ya habían entrado 50 aficionados en el estadio, estaban abiertas las puertas y les han hecho salir. Están revisando, no dan más información, están revisando lo que tuvieran que revisar, y el partido va a empezar una hora y media más tarde de lo previsto, a las 4:30.
¿Y se habían facilitado alineaciones ya?
No se habían facilitado, bueno, habían salido unas alineaciones en las que estaban 3 jugadores del Toulouse fuera de convocatoria, es decir, de los 5 que en teoría habían pedido no jugar, 3, Abouglal, el marroquí que le vimos en el Mundial jugar, por ejemplo, contra España, Diarra y Hamulic, no estarían en la convocatoria, y por lo tanto el club habría cedido a dejarles fuera, ellos se habrían negado a jugar y por lo tanto están fuera de la convocatoria y no van a jugar. Y según informa el equipo, el delantero egipcio del Toulouse, del Nantes, Mostafa Mohamed, tampoco jugaría por el mismo motivo. Es decir, 3 jugadores del Toulouse fuera de convocatoria y el delantero del Nantes, el delantero titular del Nantes, por el mismo motivo.
Igual meto la pata, pero parece que son los 4 musulmanes, ¿no?
No te sé decir. No,
marroquí, egipcio, has dicho marroquí, egipcio,
Diarra, que no soy la nacionalidad de Diarra.
Te lo voy a decir, pero vamos.
Bueno, que se ha negado a jugar con el Arcoiris. Volvemos a Balaídos.
Y el Valencia, que se ha hecho de nuevo con el control del partido. El Celta muy dubitativo, incapaz de superar las líneas del equipo che. Ha mandado además Rubén Baraja lo suyo, peón. Que presionen la salida de balón del Celta. Claro,
evidentemente, claro. Está oliendo la sangre ahora mismo el entrenador del conjunto Che, y les está pidiendo que encimen, que hagan un esfuerzo en estos últimos minutos, viendo que el Celta tiene muchísimos problemas para intentar sacar el balón desde atrás.
Sí, te iba a comentar yo que estaba viendo al Valencia, que estaba presionando un poquito más arriba, sobre todo cuando llega a la línea de tres cuartos, y a partir de ahí le presionaban bastante bien al Celta, para hacerle perder el balón y hacer una contra. Claro.
El Celta, cuidado con la recuperación ahora de Gabri Veiga, viene por el costado derecho, la quiere poner a la frontal del área, la buscaba Seferovic, muy bien Nico González al cruce, la pelota se va a perder en banda para que juegue nuevamente el equipo celtiña. Estamos en el 37 de juego de la primera parte, lo estamos contando en el tipo de juego de la cadena COPE. De momento 0-1 para el Valencia, se marcha Gabri Veiga, va a ganar la línea de fondo, le ha cerrado muy bien Gaya, saque de puerta para el Valencia.
Hombre, apareció Gabri Veiga, que lleva algunos partidos.
No, eso te iba a preguntar, verdad, era Gabri, el que se ha ido por la banda que ha hecho la jugada.
Era Gabri,
ha
sido sí. Él, ¿no? Era Gabri, pero está muy guadianesco, ¿eh? O sea, sí, lleva un sí. Tiempo que no se sabe nada de él.
Desde que Carlos Mourinho dijo en rueda de prensa que no contará la afición del Celta con él para el año que viene porque se lo iban a comprar pagando la cláusula, desaparecido en combate.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Lleva tiempo que parecía que la rompía y lleva como 5 o 6 jornadas que no existe.
¿40 millones?
Hombre, es que tampoco es una situación fácil para el chaval, ¿eh? Que... Sí. Tu gente, de repente, faltando los partidos que hay por delante, te diga eso.
No, y además, sí. David, que ser joven y ser regular muchas veces no va sí, en la no misma fácil, frase. No.
De todas formas, os digo, y esto es información, ¿eh? Lo último que me han contado sobre Gabri Veiga es que el Real Madrid está muy interesado, que estaría incluso muy cerca de llegar a un acuerdo con el chaval, que no pagaría la cláusula, estaría rondando los 30 millones de euros por el traspaso de Gabri Veiga, y que la idea del Real Madrid es ceder al jugador la próxima temporada a poder ser a un equipo que juegue competición europea. Eso es lo último que yo sé de Gabri Veiga.
Y en el Madrid te dicen que no. A Veiga.
Pues a ver cómo queda la situación de Veiga finalmente. Viene el pelotazo ahora de Diakabi, que la saca directamente a banda para que juegue nuevamente el Celta. Estamos en el 39 de juego de la primera mitad. El Celta es un querer y no poder. El Valencia muy bien posicionado sobre el terreno de juego. Oye, es que el Celta además, peón, estaba pensando yo, empezó que parecía que descendía, luego todo el mundo hablaba de Europa y ahora mismo está pensando que a ver si mantiene la categoría. Es una cosa muy rara.
Al último parón por compromisos de las selecciones nacionales, el Celta se fue con opciones de por lo menos intentar pelear por ver si alcanzaba puesto europeo, esa séptima plaza para jugar Conference la próxima campaña. Desde entonces el equipo en 7 partidos tan solo ha sido capaz de sumar 5 puntos, joder, 2 empates, una victoria, pero contra el Elche in extremis.
Pero tú, es verdad que tuvo una racha que parecía que podía
tirar. Sí, iba como un avión.
Desde el Mundial hasta el último parón.
Sí.
5 de 21 es un bagaje muy pobre, Juega el Celta nuevamente por emisión de Carles Pérez, insisto, el mejor y más incisivo de los suyos. Va a encarar a Javi Guerra, busca un apoyo, lo encuentra en Hugo Mayo, recibe nuevamente. ¡Qué bien! Ha recuperado Nico González la pelota para el Valencia, que juega desde el costado azul, viene el pelotazo largo y quiere buscar la cuenta por emisión de Samu Lino. Lino se va al suelo, ¡falta! Falta a favor del Valencia y cartulina amarilla.
Para Gabri Veiga.
Tarjeta para Gabri Veiga.
Esto no puede ser tarjeta tampoco.
¿No te lo parece?
No, puedo decir que a lo mejor ha cortado un contraataque, va contra una, pero quedaban 4 o 5 futbolistas del Celta por delante, quedaba mucho espacio. Hombre, es que estas faltitas, que sean tarjeta, yo creo que no las entiendo, pero bueno.
Pues al Belda le parece tarjeta, ¿eh? ¿Verdad, David?
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Hombre, yo es que creo que tiene para correr, ¿no? Es verdad que tampoco es un agarrón claro.
¡Uy, Gaya! Remata desde el pico del área por encima de la portería. Puerta para el Celta. ¡Hablabas, David!
No, digo que yo tampoco lo hubiera sacado, porque el partido viene siendo limpio. O sea, sí, nada. Ni me parece la de Diakabi, ni me parece esta, ¿no? Es el típico agarrón claro, ¿no?
Sí, el partido bronco, son nada. Es que nada.
Spanish amarillas son.
Exactamente, Spanish amarillas, perfecto. Y roja, porque aquí tenemos un cerro de rojas que te mueren.
Es que creo que llevamos más tarjetas que faltas, ¿eh? Juega la pelota el Celta, lo hace en el medio campo por medición de Renato Tapia, que busca a Gabri Veiga, maneja en el semicírculo central, campo ajeno, en el apoyo que recibe de Seferovic, 3/4, la toca a la izquierda para Luca de la Torre, la acompaña Franco Cervi, viene de la Torre nuevamente para el argentino, va a poner el centro, el 11, en el interior del área la saca Paulista, pero la deja botando delante de Mamardashvili, que mete el puño a banda.
Oye, publican en Toulouse que es que han metido efectivos de la policía para desactivar explosivos en el estadio del Toulouse. O sea, que no publican que se hayan encontrado, pero que es lo que están buscando. Igual,
o sea,
hay una
amenaza.
Tiene
que ver las camisetas con lo
que igual hay una amenaza, ¿sabes? De bomba, entonces pues tienen que mandar allí a la gente.
Bueno, Francia tiene un problema últimamente bastante gordo
de seguridad, ¿no?
Yo estoy leyendo varias cosas porque además me encanta estar informado. Y están teniendo muchos problemas.
A mí, sin embargo, me parece fatal estar informado. Me parece una gilipollez.
No, juega totalmente Celta, de acuerdo contigo.
Viene desde la derecha cargando el equipo Vigués. Juega con ese balón que maneja Carlos Pérez. La va a tocar a la frontal del área. Viene el cuero repelido para Fran Beltrán en el apoyo que recibe de Gabri Veiga. Intenta progresar. Envuelto en contrarios que visten de negro con dorsal naranja y medias naranjas. Viene la pelota repelida para Kluivert. No puede controlar. Recuperó el Celta.
Caída
David.
Importante en Francia.
Saque ahí de Omar Márquez en esa batalla que estaba teniendo con Jorge Martín. Se han pasado, se han repasado 3 veces. Le ha llegado a adelantar Jorge Martín. Le acababa de pasar de nuevo Martín. Y ahí en la frenada ha perdido la moto de delante. Así que caída para Omar Márquez, que estaba haciendo un carrerón extraordinario. Va a tener que abandonar o como mínimo no está en los puntos de una carrera que ha habido muchas caídas. Miller, Rins, Mir, Marini... también
dame un segundo nada, bueno, más que hay gol, vale. En Santander,
gol, gol del Racing. La jugada ensayada a la perfección le salió al equipo de José Alberto. El córner tocado en corto lo puso Saúl, segundo palo, y apareció solo el mejor del Racing en esta temporada, el 10, Íñigo Vicente, para marcar el primero frente a Eibar. Marca el Racing, marca Íñigo Vicente, es el minuto 42, Racing 1, Eibar 0.
Más goles en el Club Cepsa Go, porque acumula saldo en Cepsa hasta 6 céntimos por litro, pero también fuera, por ejemplo, en Amazon y Drinks, y luego te lo gastas en Cepsa. Únete ya en cepsago.es. Club Cepsa Go.
Falta pasada al segundo palo, solo había un tío del Racing, nadie del Eibar, y la cuela entre las piernas del portero. El Racing estaría matemáticamente salvado, es decir, al Málaga le quedaría el señuelo del Huesca. Pero el Huesca recibe luego a la Ponferradina. Digo, para ilusionarse con el milagro de remontar 5 puntos jugando 6 nada más que tiene por delante el Málaga. Y el Eibar se quedaría sin ascenso directo ahora mismo. Sería tercero y tienen que jugar todavía los de por ahí arriba. Pero queda mucho. Volvemos a Vigo, pero antes, la caída de Márquez, que iba segundo o tercero en ese momento.
Estaba tercero, le acababa de pasar justo en ese instante, le acababa de pasar Jorge Martín. Y la verdad es que ha sido una pena, se ha lamentado, ha abandonado, ya te lo confirmo. y ha lamentado la caída. Solo quedan 13 motos en pista. Estamos teniendo muchas caídas. Todas son pérdidas del tren delantero. Esta vez ha sido la curva 7. Así que va a haber podio español con un Jorge Martín pletórico este fin de semana. Y estamos en la última vuelta. Bezzecchi primero, Jorge Martín, Zarco en la tercera posición.
Bezzecchi se lleva la carrera, Jorge Martín que ayer ganó el sprint, hoy segundo, a dos vueltas del final, Cao Márquez cuando iba tercero. ¿Qué pasó en Vigo?
Bueno, dos cosas. Una, lo de Carlos Pérez no vale porque ese remate era fuera de juego, clarísimo además, pero es que creo que además la pelota sale antes. Lo que pasa que en línea no lo indica. A mí me parece que ha salido del campo claramente. En la jugada de ataque del Celta que da origen al pase a Carles Pérez.
20 centímetros.
Pero vamos, se ve clarísimo que ha salido la pelota, ni te cuento.
Pero vamos. Pues no lo ha visto el asistente, oye. Y antes tuvo un remate de Renato Tapia. No valía tampoco. No, era fuera de juego.
Ya, pero por ejemplo, si no hubiera habido fuera de juego y se sale, ¿el VAR hubiera entrado o no hubiera entrado?
Si sale, sí, hombre. Si sale el balón.
Pues el otro día no pasó, por eso te lo digo, ¿eh?
Bueno, al árbitro se lo están comiendo ahora porque piden cartulinas. Está el público muy, pero que muy enfadado.
Es que, hombre, si sacas la de Gabri Veiga... Claro. A lo mejor esta también es merecedora del mismo criterio. No digo que sea ni una ni otra, pero si una sí, esta quizá también.
Hombre, es que es lo mismo, que Javi Guerra le mete el brazo para detener la acción.
No, pero fíjate, pero aquí está la jugada, el balón en fuego ya está yendo en carrera, está, le queda el uno contra uno y aquí lo coge ya y lo tira.
Por eso, o sea, es tarjeta, ¿no?
Yo creo que está más que la otra, aunque está Gallá, habéis visto que está Gallá.
Pues, a mí ninguna, ni esta ni la otra, ni la
otra. Yo creo que la gente del Celta tiene razón en protestarla. Pero porque se acuerdan de la otra. Pero para mí, ni es la otra ni es esta.
Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Pues entre tanto pone la pelota en movimiento Cervi al interior del área para Yago Aspas en medio de una maraña de jugadores del Valencia que sacan la pelota finalmente por mediación de Nico que mete el pelotazo con la pierna derecha. Va a los dominios de Unai. Unai de cabeza combina con Beltrán. Devolución de primeras para Unai Núñez. Juega el 4. El Celta está anestesiado. Le han echado cloroformo. Ha puesto un cortocircuito en el sistema eléctrico el Valencia. Y el Celta no sabe cómo progresar. Viene ahora cargando por la edición de Carles Pérez. ¡Qué bien le cierra Gallá! ¡Qué bien le cierra Gallá! ¡Qué bien le cierra Gallá! ¡Córner! Saque de esquina para el Celta. Oye, ¿cuánto dieron de prolongación?
Dos, ¿no?
O sea, queda el córner. Porque quedan 20 segundos.
Nada.
En Santander han añadido 4, quedan 2.5.
No ha tenido mucho la suerte. ¿Ha habido un remate? ¿Fue? Sí. Está pensando en las ocasiones del Celta. Que tampoco ha tenido muchas,
¿eh? No. La pone Aspas. Mete el puño de forma extraña Mamardasvili en la salida. Hombre, que se va al suelo. Dice bueno. El árbitro. Ahí no hay nada, hombre. Te estoy viendo. Estoy delante. Por favor. Por favor. Y Unai Núñez dice: ah, pues yo sí que me he caído. Y a mí se cabrean todos los jugadores del Valencia que se lo comen.
Sí, ahora
que
rodean,
llevan razón. Que mal se tiran los centrales.
Le rodean hasta 4 jugadores del Valencia. Viene Gabriel Paulista a poner un poquito de paz y decirle a Unai Núñez: oye, mejor vete porque estás haciendo el ridículo.
Que mal se tiran los centrales.
Es que estaba solo, ¿no? Cuando se cae. Sí, bueno, sí, se sí. Acabó la primera parte, peón. 0-1 para el Valencia.
Mientras mantienen la charla, de hecho le tiende la mano el árbitro del partido a Gabriel Paulista. Estaban charlando ambos sobre una jugada que ha tenido lugar en estos últimos minutos. Se va con total tranquilidad ahora mismo el Celta, aunque con la cabeza bastante baja, bastante gacha, porque la primera parte ha sido muy mala, ha sido muy floja. El Valencia, con esta victoria momentánea, sigue creyendo que evidentemente la permanencia, la salvación es posible.
Hombre, claro, al Valencia con este 0-1 le toca el Euromillón. 37 puntos, adelanta al Valladolid, que tiene que jugar y tiene 35, al Cádiz, que ya ha jugado y tiene 35, y al Almería, que ya ha jugado y tiene 36. Se pone decimocuarto, justo detrás del Celta. Con 37 tendría 3 por encima del Getafe, el descenso, y el Getafe ya ha jugado. El Celta seguiría con 39, 5 por encima del descenso. Seguiría, en teoría, estando a 2, 3 puntos como mucho de la salvación matemática. Le quedan 4 partidos para hacerlo, pero, claro, pensará en hacerlo cuanto antes para no hacer el tonto. Resumen del partido, tiros a puerta 2-2, tiros fuera 2-2, llegadas al área 6-4, 2 más del Celta. Faltas 5-7, 2 más del Valencia. Corners 2-3, 1 más para el Valencia. Y el balón 70% para el Celta. ¿Los mejores, Germán?
Bueno, en el Valencia me gustaron mucho Kluivert, Diego López, Nico, pero me voy a quedar con Javi Guerra. ¿Y en el Celta, peón?
Únicamente por pundonor, Carles Pérez.
El árbitro es muy tarjeterillo, pero bueno, de momento en las áreas no ha tenido mayor lío. ¿Es Sotogrado el árbitro?
Es correcto.
Sotogrado. Mensaje, sería.
Hablaba Paco de los fallos de los defensas en el gol del Celta, y es cierto, pero hay que poner en valor el olfato de gol que tiene ahí Kluivert. Eso cualquier otro delantero del Valencia igual la tira fuera. Estos chicos tienen piernas de Albelda, me parece una frase muy para el maquinillo. Hombre, Paco, para escabechina de leones, la que hicieron ayer en la cerámica. Esto es un aficionado de la Real. Los árbitros tienen un meritazo, es verdad que son malos, pero nunca son malos por igual. Siempre perjudican más a un equipo, eso no es fácil. Desafía las leyes del azar. Desde Málaga dice un oyente que su equipo aún puede pillar al Villarreal B. Esa es nuestra mini ilusión. Y el último dice, diques y poli, a mí también me gusta estar informado. Y también los buenos olores, las camas cómodas y la felicidad. Las pequeñas cosas de la vida.
Descanso en Santander.
Final de la primera parte en los campos de Sport del Sardinero. Victoria parcial para el Racing, que solo ha tenido una en todo el partido y ha sido la que ha metido. El Eibar merecía algo más, pero al menos al descanso el resultado es negativo para los visitantes, que han enmudecido con el tanto de Íñigo Vicente en el minuto 42. Gana el Racing, al menos de manera parcial. Racing 1, Eibar 0.
Se queda tercero el Eibar. Tiene que jugar Las Palmas, que si gana se pondría líder y le sacaría 3 puntos al Eibar. Tiene que jugar el Alavés, tiene que jugar el Levante. Si ganan, adelantarían al Eibar, pero queda todavía mucho. El Racing se salvaría del todo con una victoria. Estaría 15º con 51 puntos, que son 8 más que el descenso, y quedarán 6 en juego. Así que sí, la referencia para el Málaga es Huesca, 48, tiene 5 puntos más, pero hay un Huesca Ponferradina ahora. Villarreal B, que hoy juega en Las Palmas, tiene 6 puntos más. Y el Sporting tiene 6 puntos más y el colabraje igualado. Pero en cuanto saquen un punto Villarreal B o Sporting, es colorín colorado. Así que yo creo que el señuelo para el Málaga ahora mismo sería solo el Huesca. Enseguida hacemos el resumen de la primera parte y os pregunto cambios para la segunda.
Quiero recordar ahora una frase que me dijo el gran maestro de Pimbisa, don Julio Crespo. Me dijo, Pimbisa es una fábrica de pintura industrial de alta calidad que perdura con el tiempo. Pimbisa. Pinturas Pimbisa. Pinturas Pimbisa. Y Pimbisa lo demuestra cada día. Hay estructuras metálicas en el mundo que confían su protección a Pimbisa para evitar el deterioro del paso del tiempo. Todo tipo de estructuras metálicas necesitan protección. La de Pimbisa. Líder en pintura industrial. Pimbisa, pinturas de alta calidad que perduran en el tiempo. Pimbisa. Con P de pintura. Con P de Pimbisa. Con P de pintura. Con P de Pimbisa.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El domingo a las 7 menos cuarto de la tarde. En 13.
Centauro del Desierto es la que va a buscar a su sobrinilla que la han capturado los indios, ¿no?
Indios. Y no contéis conmigo esta tarde, ¿eh? A partir de las 7 menos cuarto.
Igual lo ha visto 112 veces.
No, lo de 13 es contraprogramar.
Van a por nosotros, ¿no?
Había un loco de esta película en el equipo, creo que es Luis Milla. Luego cuando venga le preguntamos.
Bueno, es un loco en general, quiero decir. Pues, pero sí, fíjate, puede que sorpresa, sea de esa película también.
Lo bien hechas que están las promos. Hay una que es, a Manolo Escobar le pregunta al niño si ya ha encontrado el carro. O sea,
es... ¿Calienta alguien, Santi, para la segunda parte?
Nadie en el Valencia, están peloteando todos los suplentes en el Celta.
¿Tocamos el Valencia o ni locos, David?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que de momento la colocación en el campo es buena y la primera parte a nivel ofensivo no se ha hecho demasiado, pero defensivamente se ha controlado muy bien a un equipo que tiene cosas, ¿eh?
Mira que Samulino ha hecho partidos así medio decentes y qué rápido. Y que en un partido como este debería aparecer, pero es que no le veo.
No, de momento no ha aparecido, esa es la verdad.
O sea, que aparezca el chaval Diego López, porque claro, cualquier extremo rápido en este partido está para aparecer.
No, y sobre todo que tiene espacios, ¿eh? Claro. Pero bueno, también es verdad que para que aparezca, pues el Valencia tal vez en algún momento tiene que tener más posesión para poder encontrarlos.
Mejor Hugo Duro y poner a Kluivert en un costado. Bueno, de momento va la cosa bien, así que no hay que arreglar mucho. ¿El Celta Poli quieres tocar algo?
Yo, fíjate, a mí hay dos o tres futbolistas que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, Kevin, ¿por qué hoy no ha jugado? ¿Porque ha metido a Hugo Mayo? ¿Por qué? No sé exactamente.
Sí, pues yo creo que Kevin... puesto hasta cambiado de lateral.
Claro, es que yo creo que hubiera sido un oso, a lo mejor tener más presencia, sobre todo por fuera, por los dos laterales, porque prácticamente el Celta le está costando mucho. Lo único que hemos visto, las dos incursiones rápidas las has hecho Veiga. Entonces, poner ahí, y luego arriba, hombre, arriba tiene a Larsen, luego tiene a Solari, también lo puede poner en el centro del campo y puede jugar con él para que llegue hacia arriba y pueda hacer, puede intentar llevar, hacer algún remate o algo, ¿no? Que es un futbolista.
Yo me cargaba a Seferovic, que no lo estoy viendo, y metía o a Larsen o a Paciencia. Un 9-9.
No, te va a sacar ahí. Primero, yo creo, sacará a Larsen y luego a Paciencia, me parece, que lo va a hacer así. Y yo a Solari te lo digo sinceramente, a mí es que es un futbolista que a veces, como se suelta y quiere ir arriba y quiere buscar el gol y quiere llegar al área, le da alegría al equipo, yo lo haría, vamos. Pero bueno, el que mejor lo sabe es el entrenador de ellos, claro.
Yo a Solari no te lo compro, no me gusta.
¿No?
No.
¿Por qué?
Porque no quiero estar de acuerdo contigo en todo.
Ah, bueno, vale.
Pero especialmente es que no tienes ni idea ni de Solari ni de la película Agostín. No, esas dos cosas no tienen ni idea.
Sí, yo, ay.
Lo demás
estás con actitud. Estás con actitud. Te voy a decir una cosa. Pues me encantó la película.
Me hiciste daño.
No, me encantó la película.
No te la voy a perdonar nunca. Bueno, enseguida empieza la segunda parte. Y enseguida empieza el City en el campo del Everton. Solo da descanso a los tres, teoría medias puntas, por llamarle de alguna manera. A De Bruyne, a Bernardo Silva y a Grealish.
Y a Stones. Cuatro.
En defensa. Vale.
Sí, cuatro vale. Descansos.
Pero esos tres son los más llamativos.
Pero Stones ahora mismo es titularísimo.
Mete Foden, mete Mared, ¿eh? Les daría.
Claro, tiene anda, mucha.
Son dos titulares.
Tiene también mucha profundidad de plantilla, pero yo sí que me esperaba algún descanso más, ¿eh? El otro día dio seis, si no recuerdo mal.
Cuando lo diga.
Y hoy son solo cuatro. Sí, pero bueno, tiene muy buena plantilla.
Y el partido no es el martes, es el miércoles, que él se quejaba de tener un día menos de descanso en Madrid, que es verdad, pero es verdad que el partido no es el martes, es el miércoles. Vamos a ponerle huevos.
¿Sabéis que uno de los mejores alimentos del mundo son los huevos?
Hombre, por supuesto.
Pero no cualquier huevo, cuidado. Estoy hablando de los huevos de verdad, los huevos ecológicos. Ahí. Hoy, en tiempo de huevos, aquí, en tiempo de juego, con Rujamar, los huevos de España.
¡Y la gallina!
Rujamar.
Hay que ver cómo son las gallinas de Rujamar, Evangelio. Gallinas libres, gallinas en libertad, que comen lo que tienen que comer, que hacen lo que tienen que hacer, que es poner huevos, los huevos ecológicos, los mejores de España. Te vas a tu tienda habitual y busca el envase verde de Rujamar, el de los 8 huevos, el de los huevos de las gallinas libres.
Rujamar.
Lo dicho, llegamos a las 3, enseguida empieza la segunda parte de este Celta-Valencia, Celta 0, Valencia 1, decisivo para la zona baja, ya todo es decisivo, y enseguida primeras conexiones con el Elche-Atlético Madrid, ese es solo importante para la segunda plaza del campeonato, que según Simeone no se puede llamar subcampeonato.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.